Ya estamos en contacto y le agradecemos estos minutos, que siempre son escasos en su trabajo en estos días, al subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga. Subsecretario, ¿cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días, Nicolás. ¿Cómo está usted?
Bien, pues gracias por estos minutos. Sé que los minutos son bastante pocos los que tiene usted al día con toda la pega que tiene por delante, así que gracias nuevamente. Y hablar un poquito de lo que, bueno, hoy día ya día 101. ¿Cómo está viendo usted los próximos 100 días que tenemos por delante? Una crisis que va a seguir, que esperemos que vaya mostrando luces, mejores noticias. Han habido aciertos, errores, dicen muchos. El balance, pero también lo que usted proyecta para lo que se viene, que ya se ha dicho, va a ser días y semanas bien complejas.
A ver, primero nosotros siempre tomamos como situación base, por decirlo así, que esta situación de pandemia iba a ser de esta gravedad. ¿En qué sentido? En que cuando nos empezamos a preparar en los meses del verano, siempre consideramos que la pandemia se iba a producir en el país. Uh-huh. Muchos eran escépticos que iba a llegar o no, pero en ese minuto nosotros tomamos la decisión de prepararnos como si esto llegase a ser una pandemia.
Recordando enero, para ponerle un mes, digamos.
Por eso mismo. Y en base a eso nosotros realizamos un plan que se ha llevado a cabo. O sea, nosotros pudimos aumentar de 1 a 83 laboratorios que realizan hoy día test de PCR. En promedio estamos realizando 20.000 PCR diarios, lo cual hace un mes atrás, dos meses atrás, era algo impensable. Uh-huh. Lo mismo con la cantidad de camas. Nosotros aumentamos en 4.000 camas con 5 hospitales que se adelantaron, con el Centro Hospitalario de Huechurá, con el apoyo de las Fuerzas Armadas. También en relación a las camas críticas, nosotros teníamos alrededor de 600 camas críticas durante el verano, y hoy día ya estamos con 2.900 camas críticas que nos han permitido atender a una gran cantidad de personas y de las más graves.
Ayer leía, por ejemplo, perdón, subsecretario, un comunicado de Clínicas de Chile que ya la reconversión que se le exigió por parte de la autoridad sanitaria en las clínicas se ha cumplido por completo, y eso también es una buena noticia.
Efectivamente, nosotros hace unas 3 semanas atrás emitimos una resolución en donde les exigimos a los establecimientos privados, a las clínicas, porque esto no solamente incluía a las clínicas privadas, sino que a las Fuerzas Armadas y de Carabineros, a que duplicaran su oferta al día 15 de junio. Y eso ya se cumplió. Nosotros también entregamos ventiladores mecánicos a estos prestadores privados, prestadores de las Fuerzas Armadas, para que pudiesen reconvertir más camas. Y eso permitió llegar a duplicar la cantidad de camas críticas que, insisto, se ofrecen a cualquier ciudadano. Hoy día no hay diferencia entre quienes son Previsión ISAPRE, quienes son FONASA, quienes son de Fuerzas Armadas, para poder atenderse en cualquier recinto. Nosotros tenemos la coordinación completa de la totalidad de las camas del país, y eso nos ha permitido mantener una ocupación estable entre distintos establecimientos independiente de su origen. Uh-huh. Lo mismo con las regiones. Nosotros, recuerden que esta pandemia comenzó en Ñuble, se trasladó a Osorno, Temuco, Punta Arenas. En base a eso, nosotros también pudimos trasladar ventiladores mecánicos hacia esas ciudades, trasladar pacientes desde esas ciudades hacia otros centros donde había más disponibilidad de camas, y eso es justamente lo que está ocurriendo ahora en la región metropolitana y también en la región de Tarapacá.
Estamos conversando con el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga. Usted nos comenta, subsecretario, lo que ha sido el trabajo, aplicando también la infraestructura, la experiencia en términos de la red asistencial en Chile, que puede tener muchas críticas con respecto a que le falta músculo a veces, pero que desde la logística hay, cuando por ejemplo se empezaban con los traslados, ya había una experiencia ahí, había que potenciarla evidentemente debido a la urgencia que se genera este COVID-19. En este balance y en este trabajo que se ha hecho, subsecretario, quiero preguntarle, ¿qué pasa con las críticas? Cuando se le pregunta diariamente a usted, al ministro Mañalich, al gobierno, a los distintos ministros, por ejemplo, cuando hay confusiones, cuando hay informaciones que no se entienden. A ver, uno es un ciudadano común y corriente y puede pecar de ignorante muchas veces en estos temas, pero cuando hay sociedades médicas, centros de estudios que también hacen sus propios informes, que empiezan a poner el dejo de dudas sobre los datos, pongo el último, el tema del conteo de fallecidos con el cambio de metodología. ¿Cómo se aborda esta crítica, no quiero decir constante, pero sí reiterada, que se da y que va generando un manto de duda que no es bueno en estos tiempos?
Creo que siempre que haya críticas es bueno en el sentido de que uno también va mejorando y va tomando las buenas ideas que pueden ayudar a enfrentar de mejor forma esta pandemia.
Desde lo constructivo, dice usted.
Desde lo constructivo. Ya. Por ejemplo, nosotros realizábamos también un conteo diario de los casos activos, y eso se entregaba en el reporte diario, y también teníamos un reporte de epidemiología también de los casos activos. Y las cifras eran diferentes. ¿Por qué? Uh-huh. Porque en un informe que era el de epidemiología, que tiene otro fin, que es más de control de la enfermedad, se informaba a los casos activos de acuerdo a la fecha de presentación de síntomas. Uh-huh. Por otro lado, con un sentido de transparencia y de dar inmediatamente los datos, nosotros teníamos un reporte diario que entregábamos diariamente la cantidad de casos, y en base a eso nosotros calculábamos que la contagiosidad duraba 14 días, por lo tanto se mantenían casos activos los contagios diarios de los últimos 14 días. Y eso producía diferencia y, como usted bien dice, genera confusión en la ciudadanía. Dado eso, tomamos una crítica que nos hicieron desde alguna sociedad y igualamos ambos informes, uh-huh, diciendo que los casos activos ahora iban a ser idénticos en ambos informes de acuerdo al criterio de presentación de síntomas. Y ese es un cambio de metodología que tiene sus beneficios de igualar ambos informes, pero también de un cambio siempre va a generar confusión. Entonces, tienen que ser vistos esos cambios de acuerdo al fin que persiguen.
¿Pero esa confusión va a ser transitoria, subsecretario? Es decir, ¿después de un tiempo se homologará la información y finalmente vamos a quedar con ese cambio metodológico y nos vamos a olvidar que fue un cambio?
Efectivamente, eso es lo que va a ocurrir. Obviamente eso no implica que ahora hayan menos casos que antes. Eso no se puede entender así. Y es por eso que genera dudas en la población, uh-huh, en los medios de comunicación, en donde de un día para otro...
Sí, el problema es que las dudas vienen desde gente que trabaja día a día con esos datos y con esa información, sociedades médicas, centros de estudio, a eso me refiero. O sea, gente que efectivamente tiene la postura y está en el púlpito para decir, aquí esto no es bueno.
Pero, como insisto hace un rato, uh-huh, hay distintos tipos de informes para distintos objetivos. Cuando uno hace un reporte diario, tiene como objetivo la máxima transparencia y entregar en una oportunidad lo más cercana, es decir, con un día de retraso, todos los datos. Otro informe, como es el de epidemiología, tiene un objetivo epidemiológico de vigilar la enfermedad como se está manifestando. Por lo tanto, tienen que entenderse de esa forma. No es que sean, uh-huh, que haya errores entre un informe y otro, sino que tienen fines distintos y se elaboran con metodologías distintas. Uh-huh. Pero, insisto, nosotros estamos abiertos, obviamente, a evaluar, a escuchar a todas las propuestas que se están realizando. Y en base a eso hemos hecho algunos cambios que nos parecen adecuados para enfrentar de mejor forma esta pandemia e informar de mejor forma y más claro a la ciudadanía.
Subsecretario Arturo Zúñiga, usted dice estamos abiertos a los comentarios. Se ha dicho también, por ejemplo, lo que sucedió con espacio público, cuando hubo una conversación entre el ministro Mañalich y Eduardo Engel, donde hubo hoy también un cambio en la metodología con respecto a un tema tan delicado, ¿eh?, como es el de los fallecidos, porque usted lo ha dicho y yo quiero relevar eso. Una persona fallecida es una familia, es toda una amistad y los números muchas veces suelen ser muy fríos. Usted dice, estamos abiertos y hemos estado abiertos a la evaluación. Ahora, hasta el minuto, ¿por qué se descarta la posibilidad y la petición que hacen algunas sociedades médicas, no nosotros los medios, digamos, de auditorías de entes externos, autónomos, por ejemplo, con la experiencia que se dio en Reino Unido, donde en algún minuto, cuando había confusión, habían críticas, se le pidió al Imperial College que hiciera una auditoría y luego se fueron afinando los temas? Aquí se ha hablado de la posibilidad de que sean universidades las que hagan una revisión, auditoría suele sonar muy fuerte, digamos, pero sí ver lo que se está haciendo bien, lo que se está haciendo mal y mejorarlo. ¿Por qué ayer el ministro Mañales dice, es un tema que no hemos conversado con el presidente? Uno pensaría que se está descartando.
A ver, primero, nosotros tenemos un consejo asesor de epidemiología, uh-huh, que tiene actas públicas, que nos hace recomendaciones más de una vez por semana en cuanto a cómo ir avanzando en la estrategia para enfrentar esta pandemia. Por lo tanto, ahí podría considerarse perfectamente como un ente externo en cuanto a tener una visión de afuera y para poder ir corrigiendo algunas situaciones que se puedan producir.
Claro, pero ellos recomiendan y muchas veces las recomendaciones han sido recomendaciones y no han pasado más allá de eso.
Pero la gran parte de sus recomendaciones han sido consideradas. Y en segundo lugar, hace dos semanas atrás nosotros solicitamos a la Contraloría General de la República a que hiciera una auditoría para poder dar esta transparencia, esta claridad, la información hacia la ciudadanía.
¿Pero la Contraloría tendrá el aspecto técnico, subsecretario, para hacer ese tipo de revisiones? Porque aquí estamos hablando de temas médicos, de data médica científica.
Contraloría ha auditado en ocasiones anteriores nuestra información, ya sea de lista de espera.
Pero desde lo administrativo.
De puntos médicos. Uh-huh. Contraloría tiene esa capacidad para poder realizar ese análisis y en base a eso estamos abiertos y esperamos que prontamente exista algún informe de Contraloría como para transmitir este sentido de transparencia que insisto, nosotros queremos otorgarle a las cifras diarias. Pero lo fundamental, independiente si las cifras son más o se cambian las metodologías, aquí yo quiero volver al sentido de la gravedad de esta pandemia. Sí. Todavía existe una concepción de que es algo que afecta solamente a adultos mayores o que afecta a poco porcentaje de la población, en el sentido de que ya a lo mejor en países como de Europa la situación ha bajado y eso de alguna forma ha traspasado a que hay una especie de relajamiento de la población, y eso no puede ocurrir. Nosotros estamos con los niveles de contagio más altos, llevamos desde el 20 de mayo cerca de 5.000 contagios diariamente, y obviamente después de estar ya 4 semanas, 5 semanas en cuarentena, tanto en la región metropolitana como también en Tarapacá, uno también esperaría que esto se revirtiese, pero sin duda que es muy difícil en comparación con países más desarrollados la realización de una cuarentena efectiva, y es por eso que también hacemos un llamado al tema de las residencias sanitarias. Aquí los alcaldes nos han ayudado muchísimo. Nosotros estas residencias, si bien están activas hace ya un par de meses, las últimas 2 semanas, en donde hemos logrado un apoyo de los alcaldes, que conocen dónde están los vecinos más vulnerables, dónde están esas casas, en donde es más difícil hacer una cuarentena, dónde están los adultos mayores que tienen más riesgo, ha sido fundamental este trabajo que hemos realizado las últimas semanas para poder aumentar la cantidad de personas que se ingresan a las residencias sanitarias y con ese sentido poder disminuir la velocidad de contagio, que es fundamental para esta estrategia.
Subsecretario Zúñiga, en los minutos que nos queda, quiero también profundizar en ese sentido que usted señala y la importancia que tiene las residencias sanitarias para que personas que no pueden hacer definitivamente una cuarentena tengan todas las facilidades y toda la ayuda también por parte de estas residencias. Pero sobre todo quiero ir a otro aspecto de las personas que, claro, la cuarentena es súper dolorosa, es súper complicada, pero que pueden hacer la cuarentena y no es un porcentaje menor de la población. Se ve también cuando hay fiscalizaciones, ahora hay una fiscalización más fuerte, hay más personas que desgraciadamente no están cumpliendo con algo tan básico como tener un permiso temporal, por ejemplo. Usted, que ve día a día lo que está sucediendo en la red asistencial a nivel nacional, porque usted lo ha dicho, aquí hay un todo, no podemos verlo solamente como cápsulas, digamos, o cajas. Cuando pensamos que cada día hay más de 5.000 nuevos casos, y esos 5.000 nuevos casos, un porcentaje importante, 14 días después van presionando aún más a los hospitales o centros asistenciales. ¿Usted ve que la ciudadanía está tomando conciencia de que ese número alto de nuevos casos puede generar que haya personas que en algún minuto no tengan un ventilador disponible, o si lo van a tener, pasen horas para poder ser atendidos como corresponde?
Es que lo principal es, la gente no puede estar pensando en cuántos ventiladores quedan como para ver si tiene un comportamiento u otro. Uh-huh. Aquí tiene que haber una responsabilidad colectiva. No podemos basarnos en el bien individual de cada uno de nosotros.
Claro.
Y eso es fundamental. Nosotros somos una sociedad demasiado individualista que pensamos solamente en el bien de uno.
Se ha notado mucho ahora, desgraciadamente.
En el bien del vecino, en el bien de nuestros padres, de nuestras madres, de nuestros abuelos, abuelas, que son en definitiva quienes más tienen probabilidad de caer hospitalizados. Cuando uno ve que todavía se siguen realizando fiestas, ¿por qué? Porque los jóvenes tienen una menor probabilidad de caer hospitalizados, pero resulta que ellos conducen el virus, son vectores, y ellos pueden contagiar a un adulto mayor perfectamente y provocarle la muerte. Y es por eso que el llamado a la ciudadanía es que es independiente de la red hospitalaria. hay 360 mil trabajadores de la salud que se están sacando la mugre, trabajando 24 horas con dobles turnos, que se están arriesgando su salud, que se han contagiado. Entonces, no podemos basarnos en que haya un tercero que responda para poder cambiar nuestra conducta. Y es por eso que el llamado sigue siendo a que todos mantengamos medidas básicas, que la Organización Mundial de la Salud ha dicho que son las más eficientes, que son el lavado de manos, el aislamiento físico, el uso de mascarilla, obviamente respetar las medidas más extremas como son las cuarentenas.
Claro, es el desde ya un tema básico que, o sea, el uso de mascarilla ya nadie lo puede entrar a dudar, por ejemplo, pero es una parte solamente de lo que puede ser el aporte y la corresponsabilidad de cada uno para poder enfrentar esta situación. Subsecretario Zúñiga, nuevamente muchísimas gracias por estos minutos y todo el éxito para lo que se viene. Ya llevamos 101 días, van a ser más, pero hay que seguir trabajando y se agradece también lo que ha sido esta labor incansable de días y de días, pero que vamos a también desde uno su posición ayudar, porque la información es súper importante para tomar conciencia y para de alguna manera saber en qué piso estamos. Muchísimas gracias nuevamente y que tenga un buen día.
Igual a usted, Nicolás, muy buenos días.
Hasta luego, gracias.